Vamos a comenzar, ¿sí? Abran por favor la Biblia en 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo 1. Vamos a ver, quiero explicarles el Evangelio a todos. He orado por todos ustedes. Que el Señor use su palabra, ¿verdad? Me he propuesto, acá nos gusta explicar la Biblia. La Biblia tiene poder en sí mismo, pero si usted no la entiende, no hay poder. No hay manera. Primero hay que entenderla y después sí abrazarla, digamos. Pero si no la entendés, nunca la vas a abrazar. Pero aún así me he propuesto no explicar cosas técnicas, sino solo lo necesario, imprescindible, digamos. Pero leyendo un poquito el contexto, al menos vamos a entender que acá Pablo está tratando de contrarrestar una herejía, una falsa enseñanza que hay en esta iglesia, la iglesia de Éfeso, donde personas están dándole a la ley un poder que la ley no tiene. La ley de Dios no nos puede salvar. Las normas que enseña la Biblia o que enseña cualquier iglesia no salvan a nadie. No nos pueden salvar las normas. Y acá había gente que estaba de alguna manera abrazados a la ley como si fuera su esperanza y diciendo que Pablo pensaba que la ley no era buena, cosa que no es cierto. Pero bueno, leamos un poquito el contexto. Vamos a leer el verso 11, porque me gusta, casi hasta para poner un título a este sermón, y después un poquito hasta el 15. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo. Pablo está hablando, va a hablar del Evangelio. El Evangelio sí es lo que necesitamos los seres humanos para cambiar. La ley no nos cambia, el Evangelio sí nos cambia. Doy gracias, entonces el verso 12, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y note cómo Pablo habla de sí mismo, va a hablar de que él era un tremendo sabandija, digamos, un malhechor, porque ese es el punto, la ley no te puede cambiar, pero el Evangelio sí. La ley no tiene nada que hacer con nuestro pecado, solo nos condena. Y entonces dice, habiendo yo, verso 13, sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Noten, este evangelio es glorioso, verso 11, y es un evangelio de gracia, no de obras. Y entonces dice Pablo, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y entonces explaya, desarrolla, pero por esto, por ser el primero de los pecadores, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y entonces prorrumpe Pablo en una adoración, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quedémonos en el verso 15. Y a mí me gusta, alguna vez a este sermón le puse el Evangelio encapsulado en 8 palabras. El versículo 15 de 1 Timoteo, capítulo 1, en griego tiene 8 palabras. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el Evangelio, en ocho palabras griegas, el Evangelio. Acabo de cortar una flor, perdón los que compraron estas flores, quería decir algo con esta flor hermosa. Nosotros somos muy parecidos a esta flor. Tenemos vida, somos lindos, digamos, ¿no? Para alguien, vos y yo hemos sido lindos, por eso, sí, al menos para alguien así es, ¿no? Algún día cuando vos eras bebita o bebito, alguien te agarraba los cachetes y se emocionaba, ¿no? Y te quería tener a upa y te comía besos, ¿verdad? Las tías esas que vos te ponías así, bueno, pero es un poco así, somos todos preciosos, ¿verdad? Hermosos, llenos de vida. Sin embargo, esta flor está muerta. Qué Qué contradicción, ¿no? Está bonita, todo bárbaro, pero ya está muerta. Y no la vamos a poder revivir, esta flor. Es imposible. Bueno, no sé, un injerto quizás. Pero por más que esté en agua, al ponerla en agua, en un florero, lo que hacemos es que la mortandad no se manifieste tan rápido. Pero tarde o temprano esto va a estar todo seco. Ya está. Ya se cortó de la raíz, digamos, de la fuente de la vida. A mí me gusta mucho usar esta analogía, porque muchas personas dicen, no, yo no necesito el Evangelio de Dios, yo no necesito lo que hizo Jesús en la cruz. Si yo estoy bárbaro. No, no estás bárbaro. Vos ya estás muerto, como esta flor ya está muerta. Y por un tiempo te vas a seguir viendo bárbaro. Pero algún día ya no te vas a ver más bárbaro. Es cuestión de tiempo. Nosotros estamos muertos, separados de Dios. Y es por eso que la vida no nos va tan bien, como nos hubiera gustado que nos fuera, ¿verdad? Y la única solución para eso es lo que hizo Cristo en la cruz y en la resurrección. El Señor está vivo y Él puede dar vida. Él dijo, antes de morir, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, lo estaba diciendo contemplando el resto de lo que Él iba a hacer, que era inexorable que sucediera, que iba a morir en una cruz por nuestros pecados y ahí iba a resucitar para Él poder darnos vida, ¿verdad? La ley no nos puede dar vida, ninguna religión no puede dar vida. Tus esfuerzos no te pueden dar vida, solo Jesús. Alguien dijo, y me encanta, la mejor forma de darte cuenta que vos necesitas a un Salvador es tratar de ser bueno con todas tus fuerzas. No sé si alguna vez lo intentaste, yo sí, sin entender nada de estas cosas, no sabía nada de la Biblia, pero sí traté de ser bueno con todas mis fuerzas. Y no me salió. No me salió. Es imposible. Porque somos malos. Necesitamos un Salvador. Porque estamos perdidos. Esta flor está perdida, digamos. Ya está. Ya fue. No hay forma de resucitarla a la flor. Nosotros estamos perdidos. Estamos muertos en delitos y pecados. Pero hay una forma de resucitarnos. Y es que venga el autor de la vida y nos dé vida. Porque Él resucitó y está vivo y tiene la forma de quitar de en medio todo lo que nos afectó y nos separó de Dios, el autor de la vida. Y en este versículo, verso 15, aquí hay cinco verdades preciosas que necesitamos comprender, aceptar, abrazar, como dice acá, o recibir. Acá dice digna de ser recibido por todos. Y vamos a desarrollarlas de manera breve, consistente, ¿no? En primer lugar, por supuesto, Pablo está tratando de contrarrestar una mentira, que es una herejía. Entonces él dice, estas palabras que yo les voy a dar ahora son fieles, ¿sí? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. En primer lugar, de aquí nosotros podemos deducir que todas las palabras que salen de la Biblia son palabras confiables, son palabras fieles. Son palabras dignas de que nosotros recibamos. Son la única verdad que existe. Cada uno dice cosas, hoy más que nunca, ¿no? A mí me gusta mirar videos en YouTube, pero ya no sabes qué es verdad, qué es mentira, ¿verdad? No sabes cuánto ganó el equipo que te gusta. No sabes, está lleno de cosas, de mentiras, para que la gente mire, porque eso se monetiza, ¿verdad? Estamos así, eso es un reflejo de cómo es el mundo. No sabemos quién dice la verdad, quién dice la mentira. El tema de la religión está lleno de opiniones, montones de opiniones, de todo tipo. Son inspiradas por el mismo demonio para distraernos de la verdad. El ser humano solo se puede salvar por medio de un camino, y ese camino es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino. Pero el diablo astutamente llenó de caminos, llenó de puertas, digamos así. Una sola puerta es la que te lleva al cielo. Una sola puerta es la que te perdona los pecados y te salva, pero el diablo metió, no sé, 500 puertas, imagínate. Tremendo. Y no hay manera de saber cuál es el verdadero camino si no vamos a la Biblia. La Biblia es la verdad. Es fiel. La Biblia es fiel. Porque es la palabra de Dios. ¿Sí? No vamos a desarrollar todo esto porque se nos iría el sermón, pero más de 900 veces en la Biblia dice Dios dice, Dios dijo, Dios dice. Es un montón. La Biblia dice ser la palabra de Dios. Y yo creo que lo es. Y algunos que dicen, no, eso es una mentira. Bueno, léela, por favor. Por favor, te desafío de todo corazón, cariñosamente, lee la Biblia. Si vos pensás que es un engaño, léela. Y después de leerla, comentame a ver si te parece, seguís pensando que es un engaño. Porque la Biblia es un libro distinto, porque es palabra de Dios, tiene poder para penetrar nuestro corazón. Yo la leí siendo ateo, empecé a leerla siendo ateo. Y cuando terminé, no la leí toda, ¿no? Leí los cuatro evangelios, Hechos y Romanos. Cuando leí Romanos, hasta Romanos 3 leí. Yo ya no era ateo. Antes ya, leyendo los evangelios, ya dejé de ser ateo. Porque no me encajaba en la cabeza cómo podía alguien inventar. Yo decía que era un invento. Digo, ¿cómo alguien va a inventar a semejante persona como Jesucristo? El hombre más precioso, más virtuoso, más bello que jamás existió. ¿Quién inventó una persona así? Cuando el mismo Jesús condenó a todos los religiosos de su época. ¿A quién le conviene inventar una persona que te condena, digamos, te interpela y te deja desnudo todo el tiempo, te muestra lo feo y malo que sos vos? ¿Quién quiere inventar a alguien así, no? No parece. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice. Y el verso siguiente, eso está en Jeremías 17. El verso siguiente dice: yo, Jehová, que pruebo los corazones, que conozco. Dios conoce nuestro corazón. Y entonces cuando Dios en la Biblia habla sobre vos y sobre mí, es fiel porque Él conoce, Él es tu creador, mi creador. Él sabe cuál es mi problema y el tuyo. Él sabe. Él vio todo lo que hiciste vos desde que naciste y lo mismo de mi caso. Y sabe cuál es el problema y sabe cuál es la solución. Y este Dios que sabe todo, también puede todo. Y envió a este mundo a la solución, que se llama Jesucristo. Y el plan, digamos así, eterno y perfecto que Dios ideó para salvarnos a los seres humanos es lo que llamamos Evangelio, que significa buena noticia, porque hay una solución. Eso es una buena noticia. Hay una forma en la cual Dios ideó, que Él sigue siendo justo, sigue cumpliéndose la ley, pero nosotros, que somos pecadores, podemos ser salvados, digamos así, redimidos, liberados de la condenación. Y sabemos, por eso digo, lee la Biblia, por favor, si vos sos de los que dicen esto es todo mentira, léela. Porque la misma Biblia es la que nos convence. Porque la Biblia hace algo en nuestro corazón. Porque tiene poder para dar vida. Y no hables, discúlpame que te diga así, me lo digo a mí mismo porque así lo hice yo. No hables por boca de ganso, como se dice. No repitas como un loro lo que otros dicen. Sé serio, intelectualmente honesto. Agarrá la Biblia, lee y después decime si es un invento o no es un invento. No digo no leas toda, tiene como 1200 páginas. Lee las cuatro evangelios sobre Jesús. Lee a Él. Y Él dijo que era Dios. Y fíjate a ver si realmente, desde tu punto de vista, con tu propia sabiduría, realmente te parece que es todo un invento. No creo que sea el caso que vayas a seguir pensando lo mismo. No creo. Si realmente lees, tratando de ser honesto, ¿sí? Estamos rodeados por lo que se llama el relato. El relato es todo un invento. Es todo una. Parece que en este mundo le llaman el mundo, la época esta, la posverdad. Como que a nadie le importa la verdad. Haces un relato, haces una historia y la contás y a quién importa si es verdad o es mentira. La Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad y es lo que necesitamos, la verdad. ¿Sí? Al Evangelio, en la Biblia se le llama la verdad. Nosotros hemos venido al conocimiento de la verdad, del Evangelio. Es la verdad. Sí. Pensá, acá me estoy hablando de los más grandes, no de los pequeños, pero no sé si has visto alguna vez o escuchaste hablar de una película llamada Matrix. Todo también es como ciencia ficción de que en realidad estamos viviendo algo que es toda una mentira. Todo es mentira. Nada de lo que ves podés comprobar que sea cierto. Bueno, ese es de alguna manera, ha sido y es el objetivo de Satanás. Que lleguemos al punto que digas, bueno, quién sabe qué es verdad, quién sabe. Todo está fingido. La verdad es la verdad de Dios, es el Creador. Y lo que hizo Jesús en la cruz, eso es la verdad. Y es cuestión de tiempo, no tanto tampoco, ya pronto nos vamos a morir. Y ahí, cuando estés frente a Dios, te vas a dar cuenta que era la verdad. Claro que era la verdad. Y dice acá, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Esto es muy interesante. La Biblia no solo es verdad, es fiel, es veraz en todo lo que dice, sino que es digna de ser recibida. Me encanta la palabra esta, recibida. Está hablando de una respuesta del ser humano hacia lo que la Biblia dice. La Biblia no está escrita para que nosotros hagamos un ejercicio intelectual. Decir, mira qué interesante, mira vos, cómo fue la creación, qué bárbaro Moisés, qué linda la historia de Moisés. No, nosotros tenemos que hacer algo con lo que leemos. Tenemos que reaccionar y aprobar y recibir. Eso es lo que la palabra recibir significa. Podríamos hasta decir abrazada por todos, digna de ser abrazada por todos. No es un ejercicio intelectual, no es para tener más escultura, para poder leer otros autores y decir, mira, acá es una cita a la Biblia, qué interesante. No, es para, la Biblia fue escrita para penetrar nuestro corazón y quebrantar nuestro corazón y para que nosotros tomemos una decisión con lo que leemos. Sí. Así lo vamos leyendo a lo largo de la Biblia y sorprende, nos sorprende mucho. Cuando leemos en los Evangelios, cuando Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis cargados, ¿sí? Y yo os haré descansar, venid a mí. Te estás invitando la Biblia. En varias oportunidades te está invitando el Señor para que vengas, para que creas, para que te arrepientas. La Biblia nos llama a hacer algo con lo que dice. Es una fórmula de apropiación personal, dicen los teólogos. Esto de digna de ser recibida por todos. Dios escribe un libro usando hombres, por supuesto, usando nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar, las palabras que nosotros usamos en la vida real, es algo comprensible, pero es mucho más que algo comprensible. Es algo para que abracemos o rechacemos. Lamentablemente, hay gente que lo lee, como yo te estoy invitando a leer, sin leer, ¿qué vas a recibir? Puede ser que alguno después de leerla rechace. Bueno, Dios te libre de eso, ¿no? Semejante dureza de corazón. Pero si la lees, te atrapa, digamos, te acorrala, no puedes hacer, no puedes quedarte indiferente. O la amás y la abrazás o la rechazás con un corazón completamente endurecido. Y vos pagás las consecuencias, ¿no? De haber rechazado lo que Dios hizo. Decía, ah, qué interesante, es una forma muy educada de rechazar, ¿no? Sí, muy lindo, ¿eh? La verdad no sabía todo esto. Nunca lo había visto así, pastor, qué interesante lo que usted me está explicando. Mire que yo fui años a la iglesia y nadie me lo explicó, así te dicen a veces. Bueno, qué educado, ¿no? Qué lindo que sos. Me encanta que me digas así, me hace sentir bien. Yo sé explicar muy bien. No, no es así. No, es que estás rechazando, educadamente estás rechazando la Biblia, que arrodillate acá mismo y pedile al Señor que te perdone. ¿Verdad? Tremendo. Venid a mí, dice el Señor. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Invitación. El que en él cree, no será condenado, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, decíamos entonces, la Biblia es lo único cierto, fiel y con autoridad sobre el alma. Sabe Dios en qué estado estamos y cómo resolver esa situación. En segundo lugar, Cristo Jesús es Dios. Él existía antes de nacer. Porque acá dice que Jesús vino al mundo, vino al mundo. No se dice eso de nosotros. Vos naciste en este mundo, yo nací en este mundo, yo no vine al mundo como si yo viviera en otra parte, antes. Yo todavía no había nacido. El día que aparecí en este mundo, porque nací en este mundo, no vine al mundo de otra parte, ¿verdad? Jesús viene de otro lado, vino a este mundo porque Él no es de este mundo. Es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios hecho hombre. Es el Hijo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él existió siempre. Él estaba en la creación junto con el Padre y el Espíritu Santo formando este mundo. Y Él vino a este mundo. Se humanó, dicen los teólogos. Se hizo hombre naciendo de la Virgen María para venir a rescatarnos. El Evangelio es una misión de rescate. Jesús vino a rescatarnos porque estamos perdidos los seres humanos. Les leo tres versículos, escuchen esto interesante. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Los sanos no tienen necesidad de médico, dice Jesús, sino los enfermos. No he venido, dice Jesús, a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Para esto he venido al mundo, otro versículo, he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Juan 18:37. Esto habla de la preexistencia de Cristo. Cristo se encarnó, se humanó, pero ya existía. Es Dios hecho hombre. Esto es muy importante creerlo, porque cuando miramos a la cruz, y esa es la invitación de la Biblia, mirá la cruz, abrazá la cruz, creé en lo que pasó en la cruz. Es Dios que está colgado ahí. No es una persona común y corriente que dio su sangre por nosotros. ¿Y a mí qué me importa si una persona común y corriente da su sangre por mí? Ahora, si es el Creador, y Jesús es el Creador, Él dio su sangre por mí, y como dice una canción de hace unos años, una gota de la sangre de Cristo es suficiente para mí y para vos también. Porque es la sangre del Creador. No es la muerte de cualquiera. Tiene un valor inmenso. Porque es la sangre del que nunca pecó. Por eso nació la Virgen. Porque nosotros de nacimiento nacemos pecadores, ¿no? Es, el pecado es como un mal hereditario que recibimos. Adán pecó, el primer hombre, y a partir de él todos pecaron. Como si él hubiera agarrado una enfermedad incurable, digamos, y todos los que nacemos descendientes nacemos pecadores. Bueno, Jesús nació de una manera diferente, concebido por el Espíritu Santo. De manera que el padre José, el carpintero, nunca tuvo nada que ver con el nacimiento de Cristo. De manera que no transmitió, aparentemente, su naturaleza pecaminosa. Jesús nació santo, vivió como un hombre santo y murió como un pecador. Y uno dice, qué raro, ¿no? Es que Él murió en el lugar de nosotros, los pecadores. Su muerte es una sustitución. Él no murió por sus pecados porque nunca los cometió. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Y Él murió como si fuera un pecador colgado entre dos ladrones, ¿verdad? Pero Él murió por nosotros los pecadores, no por Él. Él nunca pecó. Precioso. Jesucristo es Dios. Existía antes de nacer, acá dice. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La Biblia es fiel. La Biblia es veraz. La Biblia es la palabra de Dios, por eso. En segundo lugar, Cristo es Dios. Que Cristo Jesús vino a este mundo. Dice, Cristo es Dios. Existía desde antes de la creación. En tercer lugar, Cristo Jesús murió en la cruz, dice acá, por los pecadores, para salvarnos. Para salvarnos. ¿No? Dice el pasaje, lo busco de nuevo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Así que en tercer lugar, lo que decimos es que Cristo murió en la cruz para salvarnos a los pecadores que somos nosotros. Algunas personas no entienden lo que pasó en la cruz y por eso no son cristianos, aunque su nombre es, dicen que son cristianos, pero no son verdaderamente cristianos, sino se han abrazado lo que hizo Jesús en la cruz, si no entienden el significado teológico. Aceptan la realidad histórica, pero no le dan el sentido teológico. Jesús no murió, como algunos dicen, para impresionarnos a nosotros, como un ejemplo moral. De una manera, la verdad, la muerte de cruz y todos los eventos que la rodean son bastante espantosos, ¿no? Son fuertes. Todo lo previo, lo que se llama la Vía Crucis, o sea, el camino hacia la cruz, ¿no? Cuando lo escupían, cuando le dieron con látigos, cuando le clavaron la corona de espinas. Todas esas cosas no están ahí en la Biblia para que digamos, uff, mirá lo que costó nuestro pecado, pongámonos las pilas, che. Mirá lo que hizo Jesús por nosotros y a nosotros no nos importa nada, vamos a activar un poco y vamos a tratar de ser buenos. Así lo interpretan algunas personas. El ejemplo moral se llama esta teoría. La teoría del ejemplo moral. Es más de lo mismo. Es usando, digamos, tratar de ser bueno con tus propias fuerzas, usando lo que hizo Cristo en la cruz como una motivación. Pero no te cambia el corazón. No, Cristo murió en la cruz como un sustituto. Esa es la explicación teológica correcta. Él murió en lugar nuestro. Lo acabamos de leer en Isaías 53. Yo acá lo tengo marcado. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, el Mesías, Cristo. Cristo quiere decir Mesías, el pecado de todos nosotros. Dios cargó en su Hijo Jesucristo el pecado de todos nosotros. Él murió por nosotros. Por eso antes dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No de enfermedades, sino del pecado, la gran enfermedad de nuestro corazón, que se llama pecado. Él murió como un sustituto. Noten cómo lo dice Pedro. También lo tengo aquí marcado. Pedro, y está pensando Pedro en Isaías 53. Pedro dice, es 1 Pedro 2. 24 y 25. Escuche, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, acabamos de leer Isaías 53:5. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Adiós, nuestro Creador. La muerte de Cristo fue un sustituto. El justo por los injustos, dice la Biblia, para llevarnos a Dios. Jesús murió como un ser despreciable a los ojos de Dios. Por eso Jesús en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dado vuelta la cara? ¿Por qué me abandonás? Siendo que Jesús y el Padre habían tenido comunión perfecta desde la eternidad. El Padre, el cuadro ahí es como si el Padre, Dios el Padre, le hubiera dado vuelta la cara a Jesús con asco. Y es que Jesús estaba cargando mi pecado en la cruz. Por eso murió. Por eso es el Salvador. Porque Dios no puede dejar de ser justo. Él es justo y es santo. Él no puede dejar de ser lo que es. Imagínense. Es imposible. Y este es el plan precioso del Evangelio. La buena noticia es que Dios de alguna manera se las ideó, porque es sumamente sabio, para que Él no dejara de ser justo, para no quebrantar la misma ley que Él estableció, que no se puede, Él no puede quebrantarlas. Dejaría de ser un hombre justo, un juez justo. La manera que Dios ideó fue que alguien que nunca pecó, Él pagara por los que nosotros que sí pecamos. De manera que la ley se cumple porque alguien paga en lugar mío, pero paga, ¿verdad? Y entonces la justicia no se quebranta. Y Dios, que es justo, puede pasar por alto el pecado mío porque alguien pagó por él. Eso es el Evangelio. ¿Sí? Mire, yo sé que algunos de ustedes vienen de otras iglesias, sabemos que hay énfasis un poco que no tiene nada que ver con esto. La Biblia se escribió para hablar de nuestra necesidad de perdón. El centro de todo nuestro problema se llama pecado. No salud, no finanzas, no soledad. El Señor vino a resolver el problema del pecado. Y tenemos que hablar del pecado, aunque no nos guste. Y tenemos que hablar de la muerte de Cristo, porque para eso murió, para poder salvarnos. Y si usted no escucha de Cristo y no abraza con esta aceptación digna de ser recibida por todos, si usted no recibe ese mensaje como algo que va a aplicar a su propio corazón, usted nunca fue salvo. Por más que sepa repetir las cosas de memoria de lo que estamos diciendo. Imagínese que alguien se está ahogando y usted, que es un guardavidas, está en la playa, lo ve que se ahoga y se acerca a toda velocidad, y cuando llega al lado le dice: quédate quieto, tranquilo, escúchame, no te desesperes, escúchame, te voy a dar una clase de natación. Te voy a explicar. Mira, poné la mano, una mano adelante, mientras pateas con los pies, y cuando pongas, sacás la otra, respirá para el costado. Imagínate, se te ahoga. No es el momento, no es lo que necesita esa persona. Esa persona necesita un rescatista, un salvador, en todo caso, que lo agarre y lo lleve. Jesús no vino a este mundo para ser un modelo, para que nosotros imitemos. No tiene sentido, no podemos ni imitar, ni podemos cumplir nuestras propias normas que nos inventamos. Bueno, a partir de ahora me voy a levantar todos los días a las 6 de la mañana. No vas a poder. Aunque algunos se levantan, yo sé, pero alguno que otro día no vas a poder. Vos sabés, no me voy a pelear más con mi papá, ese fui yo. No pude. Imposible. Y poner lo que vos te propongas. No podés. Imagínate descartar eso y decir: bueno, voy a hacer lo que Jesús hizo. Olvídate. ¿Quién sos vos? El estándar que Jesús puso es demasiado alto. Él no vino para que lo imitemos. Él vino para ocupar nuestro lugar, para salvarnos. Por eso es que tenemos que abrazarlo a Él. Necesitamos recibir lo que Él hizo para nosotros o por nosotros, para apropiarnos de su justicia, que nosotros no la tenemos. Dios me ve justo a mí, yo no soy justo, pero en este momento, desde hace ya más de 40 años, Dios a mí me ve justo, porque cuando Él mira mi corazón, ve a Cristo en mi corazón, porque yo acepté lo que hizo Cristo por mí, me humillé, me arrepentí de mi pecado y reconocí que necesitaba desesperadamente la obra de Cristo para mí. Entonces cuando hoy me mira Dios, me ve como justo y sé que me está esperando una bienvenida en el cielo, porque en el cielo no entra pecado, pero mis pecados los llevó Cristo, aunque yo todavía soy un pecador, ¿verdad? Pero tengo un Salvador, un abogado, que murió por mí y los pagó por todos ellos. ¿Sí? Gracias a Dios por la obra de Cristo. En cuarto lugar, el hombre es pecador. Acá lo dice, en toda la Biblia lo dice, ¿verdad? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Somos pecadores, el hombre es pecador. Pablo era pecador, y yo soy pecador, y vos sos pecadora y pecador. Y no tiene caso que trates de disimular, porque es lo que es. El Señor Jesús vino a morir por los pecadores, no por tus excusas, no por tus razonamientos, Él vino a morir por tus pecados. Y entonces la única manera que vos puedas apropiarte lo que Cristo hizo por vos es que reconozcas que sos pecador. Si vos decís, no, yo nunca pequé. Ok, entonces Jesús no hizo nada para vos. Olvídate. Es el orgullo, ¿te das cuenta? Es el orgullo. Alguien dice, pero así es muy fácil, vos no tenés que hacer nada. Sí, te tenés que humillar. Tenés que reconocer que sos un pecador. Que no tenés nada para aportar. Que sos un pordiosero espiritualmente. Sos un pobre en espíritu. No es tan fácil. Porque no somos las personas, no nos gusta reconocer nuestro pecado. Decir, pero yo no soy tan pecador. Mirá la gente esta, mirá Barrera, no sé, mató a cuántas personas. Mirá este otro, mirá el descuartizador de Milwaukee, no sé, qué sé yo, que se comía personas. Ponele. Bueno, siempre va a haber alguien más malo que vos. Pero no es el punto. El punto, según la Biblia, es que nosotros todos somos tan pecadores como para estar separados de Dios, el autor de la vida. Estamos separados de Dios. La única manera de juntarnos de nuevo al autor de la vida es quitar el pecado del medio, porque Dios es santo. Y eso es lo que vino a hacer Jesús, a quitar los pecados. Todos los seres humanos estamos mortalmente contaminados por el pecado. En Isaías 1 dice eso. Sí, no lo voy a leer. Ya van 33 minutos, quiero casi terminar ya. Somos pecadores, está clarísimo en la Biblia. Y si vos decís que no lo sos, yo dudo de tu honestidad, sinceramente. Y de tu capacidad mental, digamos. Sos un negador serial, no sé, ¿cómo hacer? Nunca pecaste, ¿de verdad? ¿De verdad lo decís? No seas malo. Yo diría que hasta sos un mentiroso, no sé. Porque si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, no defendemos la verdad, no representamos la verdad, lo hacemos aún a Dios mentiroso, porque Dios dice que sos pecador. Vos decís que no sos pecador, Dios dice que sos pecador. Y si vos insistís con eso, lo haces a Dios mentiroso. Y eso me parece que no estás en una linda posición delante de Dios. Ya, bajá la guardia y decí la verdad, sos un pecador. Y yo también lo soy. Sí. Y eso es un problema enorme, porque Dios no acepta el pecado. En el cielo no entra pecado. Dios dice que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, han hecho apartar su rostro para no ver, así como si fuera que de pronto, no sé, un balde lleno de excrementos, no sé, mezclado con moco, esto lo digo para los chicos. Imagínate, mezclado con bichos de todo tipo, con un olor insoportable, así de alguna manera. Así es lo que la Biblia enseña, que es como Dios nos miraría. No puede tolerar. Yo soy muy limpio de ojos para ver el mal, dice Dios. Imagínense. Tenemos que quitar el pecado para estar bien con Dios, para reconciliarnos con Dios, para que Dios nos vuelva a conectar a la fuente de la vida. Y eso vino a ser Cristo, de una manera preciosa, cargando el pecado de todos nosotros. Y en último lugar, en quinto lugar, yo veo acá implícito parte de lo que se necesita para aceptar o recibir, digna de ser recibida por todos. Para recibir esta palabra de Dios que se llama el Evangelio, tenemos que arrepentirnos y creer de todo corazón. Y Pablo dice de una manera hermosa, porque él dice que quiere ser un ejemplo. Él está de nuevo, recuerden, está tratando de dejarlo sin argumentos a estas que creen que son buenos. Y hablan de la ley, la ley, la ley. Y Pablo dice, No sean ridículos. Yo soy salvo porque era un malvado y Dios tuvo misericordia de mí. El genio del Evangelio es la misericordia y la gracia de Dios. Vos llegás a ser un cristiano y vos llegás a tener tu problema de pecado resuelto cuando reconoces que sos un pecador, cuando te arrepentís. Y esto es lo que hace Pablo acá, de una manera muy humilde, siendo que es el apóstol Pablo. Dice que vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Oh. Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Es impresionante. Bueno, vos decís, no, si todos los seres humanos son pecadores, en todo caso Adán fue el primero de los pecadores. Pablo no es el primero. Bueno, la palabra primero, protos, en el griego, no se usa solo para primero en forma de orden, sino el principal. Lo que está diciendo Pablo, a lo mejor es una exageración, él está haciendo un argumento, ¿no? Vos decís, no puede ser más pecador Pablo, el apóstol Pablo, que Hitler. No, imposible. O Judas, o tantos otros asesinos de la historia conocidos, ¿no? No puede ser. O el hombre de pecado, así se llama, el que va a venir en el futuro a engañar a todas las naciones. Lo que está diciendo Pablo es muy lindo, para mí es muy lindo y muy impactante. A mí me tiene poder para mí convencer. Es que si hicieran un desfile de pecadores, Pablo sería el abanderado que va adelante. Eso es lo que está diciendo. Como diciendo, yo reconozco mi pecado. De hecho, si no lo hubiera reconocido, no sería un cristiano. ¿Sí? Y eso es parte de lo que es apropiarse de este mensaje, de esta invitación preciosa, que es venir a abrazar a Cristo como tu Salvador. Humíllate, reconoce tu pecado, admitilo delante de Dios, decirle, Señor, tenés razón, soy un pecador, estoy perdida, estoy perdido, estoy muerto. Señalo la flor. Tengo un celular también acá, pero señalo la flor. Está muerta. Estoy muerto. Necesito que me perdone, Señor. Y eso se llama arrepentimiento. ¿Sí? Algunas personas no abrazan esto porque se creen justos. No sé por qué somos así las personas. Que nos cuesta admitir que hemos errado, ¿no? Hay una fábula griega, no me acuerdo el nombre, pero también me impacta, de un muchacho que se robó un zorro y lo agarraron. Y dice, no, yo no robé nada, se había puesto el zorro debajo de la ropa y el zorro le comió sus miembros íntimos. Pero él decía, no lo tengo, hasta que se llenó de sangre. Y le estaban diciendo, pero si lo tenés. No lo tengo. Y ya se estaba desangrando el chico escondiendo el zorro bajo la túnica. Qué cosa tremenda que somos, ¿no? ¿Qué caso tiene, te lo digo de corazón, qué caso tiene que vos sigas la vida ignorando a Jesucristo y fingiendo que vos eso estás bien? Vos no estás bien, no estamos bien. Bajá la guardia, rendite, digamos, ya, salí, está la casa rodeada, ya salí. Tirá las armas y salí, decís, Señor, tenés razón. ¿Para qué? Te van a matar a tiros. Digo, no sigas con esos argumentos tontos. Dios sabe todo y Él no dice mentiras. Y Él dice que sos un pecador y que estás perdido y que te espera un castigo. Pero ese castigo ya lo recibió el Hijo de Dios, Jesucristo. Digo, ¿no te parece maravilloso ya para decir, bueno, basta, pido perdón, Señor, tenés razón, soy un pecador? No me parece que merezco un castigo, ponele, si querés decirlo así. No sé, no estoy seguro, me falta experiencia. Si esto es así, pero bueno, creo que la Biblia es verdad. La Biblia dice que sí, mereces un castigo. Y yo también. Cuidado, con creerte demasiado bueno, no lo sos. Hay gente al revés, que se cree demasiado sucia. Yo no sé, a ver, yo sospecho que eso es una manera muy educada de ser orgulloso. No, a mí Dios no me va a aceptar, no sabe las cosas que hice. Digo, pero no seas tonto. Dios, por eso es importante que el que murió en la cruz es Dios. Dios dice que el que a mí viene yo no lo echo fuera. ¿Quién sos vos? ¿Qué te gusta ser el más grande de todos los pecadores? Vení, humillate, no digas así. No, a mí no me va a aceptar. ¿Y qué vas a hacer para que te acepte? No, voy a tratar de mejorar mi vida. No vas a poder, no la vas a mejorar. Vení así como estás. Él te va a salvar así, porque Él vino a buscar a los pecadores. Dice Lutero, voy a leer algo de Lutero y algo de Calvino, que me interesa. Comentando este pasaje, ¿no? De que es el primero de los pecadores. No dejemos, dice Lutero, que el pecador que el pecador pierda la esperanza. O sea, el que se reconoce pecador, que nadie diga, no, yo soy muy pecador, Dios no me va a aceptar. No dejemos que esa persona pierda la esperanza. Más bien dejemos que se desespere el que no quiere ser un pecador, o que dice que no lo es, el que se justifica a sí mismo. Ese se tendría que desesperar. Ese que está demasiado confiado diciendo, no, yo no necesito. ¿Cómo no necesitas? ¿Quién te cree que sos? O sea que lo que vos estás implicando es que todo lo que hizo Jesús lo hizo el cohete, digamos. Porque si había gente buena que se podía salvar a sí mismo, ¿para qué iba a venir a salvarnos? No hay. Es el único salvador que hay, Jesucristo. Vos no sos tu salvador. Nadie es su propio salvador. Y finalmente, déjeme mencionar que la otra condición que pone la Biblia para recibir el Evangelio, lo hizo todo Jesús, ¿eh? No es 99% Jesús, 1% vos, 1% yo. No, 100% lo hace Jesús. Ya hizo todo. Él dijo, consumado es, ya está todo pagado cuando murió en la cruz. Tenemos que arrepentirnos. Eso no agrega absolutamente nada a la obra de Cristo. Es solo un reconocimiento. Y en segundo lugar, tenemos que creer. Tenemos que confiar de todo corazón. ¿Sí? Arrepentirse y creer. Eso es la manera de recibir lo que hizo Cristo en la cruz. Necesitamos arrepentimiento, que es lo que está haciendo acá Pablo mostrando. No leí Calvino, disculpen, les leo Calvino. Cuando él, Pablo, siendo una bestia salvaje y fiera, fue cambiado en un pastor, Pablo, Cristo al transformarlo hizo una notable exhibición de su gracia, mediante la cual todos podrían ser incluidos a creer firmemente que a ningún pecador, por monstruosos y graves que hayan sido sus transgresiones, se le cierra la puerta de la salvación. Pablo dice acá, es que Pablo fue un asesino de cristianos, tienen que leer allá en Hechos capítulo 9. Él iba por todos lados buscando cristianos para matar, y se sentía orgulloso de eso, porque él creía que el cristianismo era una herejía. Por eso dice cosas así, tampoco es que está alardeando algo que no es cierto. Él fue un asesino de cristianos. Y dice que él ahora es un ejemplo, que Dios lo quiso salvar a él para ponerlo como ejemplo, para que otros crean. Si Dios pudo salvar a alguien como Pablo, ¿cómo te va a salvar a vos? ¿Cómo no me va a salvar a mí? Ese es el punto. Si pudo salvar al ladrón que estaba ahí en la cruz, al lado de él, ¿cómo no nos va a salvar a nosotros? Puede y quiere, claro que quiere. Les quiero contar, acá lo puse en la tablet, porque es una historia fascinante. ¿Oyeron hablar de Charles Blondin? ¿Alguien oyó hablar de Charles Blondin? Charles Blondin fue un malabarista francés del siglo XIX. Muy interesante la historia de Blondin. Desde pequeño, él tomó unas clases como de destrezas de circo y ya de chico lo exhibían como una maravilla. El niño maravilla le decían. Bueno, cuando ya era más grande, se le ocurrió un show. Murió millonario Blondin por hacer este show. Se le ocurrió un show en 1861, por primera vez. Tiró un cable de 355 metros, cruzando todas las cataratas del Niágara a 50 metros de altura en Estados Unidos, en el límite entre Estados Unidos y Canadá. Tiró un cable de 355 metros, que es un montón, 3 cuadras y media, imagínense, a 50 metros de altura, es un montón, arriba de las cataratas del Niágara. Y él caminaba por ese cable, con una vara, hacía malabarismo. Pero él mismo se cansaba, ¿no? Y la gente también se cansa. Al final, después de verlo, porque lo hacía todos los años el show, empezó a hacer otras cosas. Cruzó con una carretilla, cruzó con una bicicleta, cruzó con su representante a UPA, y están las fotos, acá tengo una foto, tengo el artículo de Wikipedia acá abierto. Está con un hombre con una galera que lo está abrazando y cruza 355 metros arriba de las cataratas, imagínate, contigo a UPA, ¿no? Imagínate vos. Puso una parrillita en el medio de las cataratas, en medio de la cuerda, y se hizo unos huevos revueltos ahí, haciendo equilibrio. También hay fotos. Hay un museo de Charles Blondin con todas estas fotos. Increíble. El hombre tenía mucho equilibrio, por lo visto. Pasó con bolsas, con de todo, ¿verdad? Y él hacía el show. Es muy interesante esto. Esto lo escuché yo siendo todavía no cristiano y me taladró la cabeza. Y espero que te la taladre a vos. De igual manera. Blondin, pues claro, pero no tenía Wikipedia en ese momento. Digo, este me está verseando, pero no, es verdad. Blondin llegaba a la cabecera, digamos así, de cada orilla, y estaba todo el mundo ahí mirando, ¿verdad? No había drones, nada, estaban ahí mirándolo en vivo. Y él decía, después de mostrar todas esas habilidades, ¿quién de ustedes cree que yo soy capaz de pasar con una persona UPA. Y todo el mundo, Blondie, Blondie, sí, vamos, vamos. Y todos lo aplaudían. Y todos creemos, claro, vamos, Blondie, vamos. Y él hacía silencio y decía, bueno, uno de los que cree, por favor, suba y vamos. Y no subía nadie. Solo se ve que obligó a su representante. Está la foto de él pasando con su representante, que ganaría dinero. Y, no sé, como dicen en Uruguay, hizo tripas corazón y pasó. Como pudo, ¿verdad? Llegaba a la otra orilla y decía lo mismo. Ah, ¿quién de ustedes creen que yo puedo pasar con una carretilla? Y todos, Blondie, Blondie. Y pasaba con la, iba y volvía con la carretilla. Dice, ¿y ahora quién de ustedes cree que puedo pasar con un alguien subido a cococho? Y todos, vamos, sí, dale. Y de nuevo, silencio, ¿quién va a pasar? Nadie. Qué buena historia. Porque de nuevo, noten ustedes, esto explica para mí muy bien lo que es la fe que salva. ¿Quién de ustedes cree que Jesucristo murió por sus pecados? ¡Ah! Todos creemos. Bueno, confía tu vida a Jesucristo. Confía en Él. Deja ya de buscar a los santos, a tus obras, a lo que sea. Arrójate a los brazos de Cristo. Si no lo haces de todo corazón, no sos salvo, no sos un cristiano. No aceptás digna de ser recibida por todos, no estás recibiendo nada, solo te estás regocijando intelectualmente diciendo, mira vos, qué interesante, nunca había escuchado así, que por eso le decían el Salvador, ¿no? Ah. Y claro, porque es el Salvador, pero no interesa el Salvador de todos, interesa que sea tu Salvador, y la única manera que sea tu Salvador es que vos te arrepientas de tus pecados y confíes de verdad en Cristo y todo tu futuro lo pongas, digamos así, en esa ficha, que es Cristo murió por vos. Su muerte es suficiente. No hay nada más que hacer. Eso es llegar a ser un cristiano. Con una fe inquebrantable. Si a mí hoy me preguntan, si te morís, ¿a dónde vas? Voy al cielo. ¿Por qué? ¿Sos bueno? No, no soy bueno. Porque el 1 de julio de 1984 yo subí y me abracé a Cristo. Y confié todo mi futuro en las manos de Cristo. Y sé que al morir voy a estar en el cielo con Cristo. Él perdonó mis pecados. Él vino a vivir a mi corazón ese día porque yo creí de todo corazón en el Evangelio. No es gracias a mí. Nunca, a ver, 100% lo hizo Cristo. Yo solo tenía que reaccionar a eso de una manera bíblica, arrepintiéndome y creyendo de todo corazón. Que así sea en cada uno de nosotros, ¿sí? La Biblia no miente. La Biblia no miente. Jesucristo es Dios. Y vino a morir en una cruz por nuestros pecados. Lo que hizo Cristo, más allá de todas las cosas que hizo, lo que hizo principalmente fue morir en lugar nuestro y resucitar. La resurrección es parte fundamental de esto, porque si Cristo hubiera quedado muerto, a ver, no estaría bueno que nosotros confiáramos en un muerto. Sería más una filosofía del cristianismo, una idea, pero no es una idea. No es una idea. Acá hay una persona que te está invitando a vos y a mí a confiar en Él. Él está vivo. Él murió por tus pecados, resucitó al tercer día y Él nos está ofreciendo vida eterna. Él la tiene y Él te la está ofreciendo. No te invitamos, yo no te estoy invitando a abrazar una ideología, sino una persona. Una persona que es tu Creador, que Él murió por vos y ahora está vivo. Y nos está diciendo, vení, si querés tener vida, cree en mí, yo lo que hice es arreglo todo. Cree eso de todo corazón. Cree que tu problema es el pecado. Cree que lo que hizo Cristo soluciona todo, pero tenés que abrazarlo. Si no, es solo algo, digamos, intelectual, nada más, teórico, nada personal para vos, ¿verdad? Por favor, arrepentite y cree. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por celebrar hoy este día de tu resurrección. Yo no sé, Señor, yo sé que no es por nuestra habilidad para explicar nada, sé que es algo que el Espíritu Santo tiene que obrar, yo entiendo, Señor, pero aún así me desgarra el corazón de pensar que tanto tiempo que hemos estado acá y que quizás estaré hablando con esta audiencia, me aterra pensar que algunos de los que escuchan algún día se van a perder, Señor. Por eso vuelvo a explicar y he orado a ti, Señor, toda la semana, pidiéndote que Por favor, tengas misericordia de los que escuchan, para que se den cuenta, para que se humillen, se arrepientan y te abracen, Señor. Que tú quebrantes el orgullo intelectual, la soberbia de algunos, la arrogancia, para darse cuenta que esto tiene que ver con ellos. Que no son tan sabios ni tan buenos, sino que al contrario, los que ya somos grandes sabemos, Señor, cómo es la vida. Y de pronto no es tan difícil ver que estamos rotos por dentro. Pero te ruego por los jóvenes, aún por los niños, Señor, que tengan fe en ti, que tú les regales la fe para creer y abrazarte antes de meterse en líos, antes de pecar, de causar daños en sus propias vidas, que después, aunque tú los perdones, dejan marcas, dejan huellas. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros, te ruego. En el nombre de Jesús.